Bienvenida y bienvenido a Cuidarte, un espacio semanal para compartir inspiración e ideas sobre autocuidado. Soy Marta Reguero, periodista, profesora de yoga y meditación y coach personal. Ponte cómoda, ponte cómodo, que empezamos. Y antes de comenzar, recuerda que tienes un recurso fantástico para cuidar de tu mente, cuerpo y emociones en feelyoga.club, tu club de autocuidado online. Con 2 clases nuevas cada semana, clases en directo, soporte y seguimiento por parte de los profesores. Sin lugar a duda, un regalo para que sentirte bien esté al alcance de un clic. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Cuidarte, de nuestro podcast semanal dedicado al bienestar, al autocuidado. Esta semana reflexionaba yo sobre la palabra autocuidado, sobre la palabra, justo el título del podcast y de este proyecto, que bueno, a pesar de que la vida te va llevando por diferentes situaciones y muchas veces tienes una idea en mente y cuando la vas dando forma, pues si se alarga en el tiempo, como ocurre con Cuidarte, en mi caso, que ya son varios años en los que va creciendo, se va formando y demás, vas dándote cuenta que evoluciona igual que evolucionas tú. Pero es cierto que el origen, la semilla, el núcleo de Cuidarte no ha cambiado mucho. Si acaso puede ser que se haya ido puliendo un poquito y todavía creo que quizá le falta pulimiento a medida que yo también voy puliendo mis ideas o voy centrando más el foco en lo que creo que es el cuidado. Y estos días reflexionaba sobre que el cuidado realmente debería ser un verbo reflexivo, cuidarse, porque cada vez me doy más cuenta que no existe otra forma de cuidado. A ver, me explico. Cuidamos, y en el episodio de hace una semana hablábamos de ello, cuidamos de los demás, cuidamos de personas que necesitan esa atención. Casi siempre cuando cuidamos de los demás es porque esa persona no puede cuidar de sí misma. Tenemos esa idea del cuidado de otro, pues viene lo personal, ¿no? Cuidamos de nuestros hijos, cuidamos de nuestros mayores. Pero en realidad, cuando una persona tiene plenitud y capacidad para cuidarse, realmente ahí el cuidado es personal. Ahí realmente tú te tienes que cuidar, sí o sí. Esa independencia, esa autonomía que vamos ganando cuando crecemos y cuando asumimos la responsabilidad, que también va asociado a nuestro cuidado, el responsabilizarnos de él. Y esta reflexión quizás ha ido surgiendo. No es nada, como las grandes revelaciones que tenemos cada uno con nosotros mismos no suelen suponer algo que, no sé, como el descubrir la rueda, ¿no? Sino que realmente es más que nada ponerle luz a algo que ya existía, es como darte cuenta de una obviedad. Pues esto es lo que yo he descubierto y comparto con vosotros. Y es que realmente en muchas ocasiones, o sea, yo he hecho este descubrimiento porque en muchas ocasiones nos surge como el desasosiego, incluso el enfado con los que tenemos al lado porque no nos cuidan o porque no nos dan lo que necesitamos. Y hay fricción cuando tienes una persona y, no sé, evocando cada uno su situación, pero quizá a veces tienes enfado con tus padres porque no te han dado aquello que tú crees que mereces o porque no te han dado la atención que tú consideras, o con una amiga porque no te está brindando el apoyo, o con tu pareja porque no te ayuda con cosas cotidianas y a lo mejor te enfadas con él o con ella porque tú estás haciendo más esfuerzo. Si nos vamos a esa responsabilidad sobre cuidarnos, a veces, y yo creo que muchas más veces de la que podríamos reconocer, ese enfado viene porque estamos poniendo en manos de otro una responsabilidad, una tarea que debería ser nuestra. Estamos pidiendo a otros que nos cuiden porque nosotros no nos estamos cuidando. cuando tú pides a alguien que te quite una carga, que te quite una tarea o que te eche una mano o que comprenda tu situación, muchas veces eso surge de que tú no te estás dando a ti misma ese apoyo y ese reconocimiento. A lo mejor si nos diéramos ese apoyo, soltaríamos parte de la carga y nos daríamos la oportunidad de aligerar esa carga porque sabemos que nos está haciendo daño, nos está desequilibrando. Pero solemos pedir casi desesperadamente que otros se den cuenta de eso que necesitamos. Pasa mucho con las necesidades, con los deseos. Proyectamos al otro esa necesidad de que ese deseo se cumpla, ese deseo se satisfaga, esa necesidad se cubra, pero nosotros no estamos satisfaciendo ese deseo, no nos estamos atendiendo en esa necesidad. Y me lleva a esa reflexión, ¿no? Decir, ¿cómo voy a esperar que otro haga por mí lo que yo misma no hago? Esto cuando lo enfocamos en otras áreas y me lo llevo a un sitio, bueno, radicalmente opuesto, aparentemente, pero que a lo mejor habéis escuchado estos mensajes con más frecuencia, cuando tratas de impulsar un proyecto, un negocio, en el mundo del emprendimiento, en el mundo del marketing, cuando queremos tener visibilidad en algo, muchas veces las mentorías o las asesorías que recibes para ayudarte a despegar y que se enfocan en tu mentalidad, insisten mucho en que si tú no te das importancia, si tú no te das valor a lo que haces, a tu producto, va a ser difícil que alguien fuera lo reconozca. Bueno, pues esto es lo mismo. Si tú no le das importancia al tiempo que dedicas a cuidarte, si tú no creas en tu vida cuidado, no te van a dar eso fuera. Es muy difícil que una persona fuera te dé eso. Y si te lo da es de manera subsidiaria, o sea, es cubriendo una falta, cubriendo una carencia. Entonces es una situación, también tendría su análisis, quizá no le he dado vueltas, pero bueno, el hecho de que nos cuiden en ese estado de necesidad también tiene su lugar. Pero cotidianamente y dentro de esta autonomía que como adultos vamos conquistando y de esta responsabilidad, porque también tenemos mucha tendencia a envolver el autocuidado y el bienestar en algo de buenismo, que a mí yo reconozco que me chirría mucho en cualquier área, eso del buenismo me pone un poco los pelos de punta, porque no me gusta que tenga que ir asociado a esa capa que lo endulza y que, por lo tanto, al endulzarlo, lo aleja de la realidad. Entonces, a veces el autocuidado o el bienestar va asociado a este vocabulario excesivamente cuidadoso, como si fuéramos a herir, como muy, muy blando. A ver, no me sale otra palabra, quizá no es la más adecuada, pero demasiado suave, como si nos diese miedo de tocar los puntos clave o de hablar de las cosas con realismo. Y si nos ponemos serios o responsables, el autocuidado es muy importante. La falta de autocuidado genera enfermedad, pero no solo enfermedad física, genera enfermedad mental, genera malestar emocional. Y puede ser una semilla, puede ser algo que se empieza a encender, puede ser el inicio de luego estar quemado, puede ser el inicio de tener una ruptura en una relación importante porque no has sabido cuidarte a ti, por lo tanto has ido cargando hacia la otra persona, tienes agresividad, tienes estrés, el estrés está totalmente presente en nuestra forma de vida hasta el punto que lo consideramos normal. Casi que una persona sin estrés lo consideramos o un privilegiado o alguien despreocupado o alguien vago, ¿no? Parece que tenemos que estar estresados, agitados para poner en valor lo que hacemos. Y todo esto, por tanto, para mí es parte de la responsabilidad. Y no hablo desde fuera, o sea, no hablo como sentando cátedra de gurú viendo lo que hacen otros, hablo desde mí. O sea, yo os cuento esto así al inicio del episodio porque es lo que yo estoy descubriendo cada día y es lo que aún tengo que conquistar. O sea, no lo tengo, lo tengo identificado, como decía, como gran revelación. Estos días me doy cuenta que no puedo pedir a los demás que me cuiden si yo no me cuido. Y aquí hay muchos umbrales, porque yo me puedo cuidar a mi manera. Yo obviamente te hablo desde una profesión y desde un trabajo que es cuidarse, y por supuesto que tengo a lo mejor un nivel de cuidado en algunas áreas muy importante. Yo en mi semana no falta el ejercicio, mi alimentación es más o menos equilibrada, hay cosas que no voy a hacer hoy por hoy jamás y que forman parte de mis hábitos, pero también hay muchos lugares oscuros que sin darme cuenta se escapan, y está la sobrecarga y está el exceso de ofrecer o de dar, y la dificultad para decir que no, y está ese apego a producir o a ofrecer y muy poquito permiso para descansar, por ejemplo. Entonces, yo todavía estoy descubriendo estas ideas como impulso. Yo creo que a veces las grandes revelaciones, cuando eres muy cognitivo, ¿no?, cuando tienes esa tendencia a necesitar una idea, un concepto, sobre el que luego ya estructuras tus hábitos y tratas de hacer acciones alineadas con ello, pero hay personas que necesitamos ese puntal, ¿no?, la idea, y sobre la idea construimos todo lo demás. Pues hoy por hoy, para mí, la idea que se está forjando es esta, que no existe el cuidado, sino es el autocuidado. Y esto es un poco lo que os quería decir, así tal cual, al comienzo del episodio, porque es un episodio en el que os voy a presentar y os voy a hablar de un tema que conozco bien y que es sencillo de explicar, por eso sé que no me voy a extender mucho, y entonces me apetecía dejaros esta reflexión como punto de contacto de cómo van nuestros días, ¿no? Os podía haber empezado preguntando qué tal estáis, y si yo me lo pregunto a mí, ¿qué tal estás, Marta? Pues estoy bien, pero estoy descubriendo esta maravillosa idea que espero que cuaje, que suponga un núcleo importante sobre el que ir construyendo nuevas formas de comportarme, nuevas elecciones, nuevas formas de decidir y así avanzar un poquito más en conocerme mejor y ser al final mejor persona, es lo que se trata. Así que, bueno, el episodio de hoy se llama MBSR. Estas siglas corresponden al programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Son las siglas de un programa de 8 semanas, el Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, que luego en español tiene también sus siglas. Pero bueno, la traducción en español, las siglas son REVAP, porque es reducción del estrés basada en la atención plena. Atención plena como sinónimo de mindfulness. Y es un programa muy concreto. Es un programa con el que aprender y a practicar mindfulness y con el que incorporar la práctica de mindfulness en tu día a día. Y es el programa más estandarizado que hay para aprender mindfulness. Y como el mindfulness es una de las prácticas de meditación más asequibles, más fáciles de abordar, porque no requiere que le des a lo mejor el contexto algo más amplio que tiene la meditación. Si hablas de meditación, se abre un campo enorme para explorarlo, para conocerlo, y requiere quizás un foco más extendido y otros tiempos y otras formas de aproximación. Pero el mindfulness es una parte de la meditación, es una técnica realmente tomada de la meditación budista, que es donde están las raíces, pero es lo que nos ha llegado a la sociedad occidental de una manera más asequible y más aséptica. Por tanto, cuando todavía pueden existir algunos rechazos o cierta prevención sobre el hecho de que la meditación, con toda su amplitud, la encontramos vinculada a tradiciones contemplativas que tienen su vínculo con religiones, ciertos credos, ciertas pautas religiosas, y hay quien no está preparado y no es el momento de adentrarse en ello o no le resuena de momento, y algo más aséptico, una técnica, parece que es como algo más cercano. Si además de esa técnica, que es el mindfulness, que es la atención plena, le damos una estructura y lo organizamos de manera que sea posible introducirlo en nuestro día a día de forma ordenada y de forma estandarizada, tenemos un programa como este, el MBSR, que fue creado, estandarizado en 1979 por Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn es médico y biólogo de la Universidad de Massachusetts. Y bueno, en su juventud él cuenta que fue a una charla sobre Zen, que esa charla le abrió un interés brutal sobre conceptos, ideas sobre budismo, sobre estas tradiciones orientales, sobre el poder de la mente, de la atención plena, la compasión, tan importante también en este desarrollo de la espiritualidad basada en el trabajo con la mente. Y a partir de entonces él fue creando este estándar, este programa Y el hecho de que sea estandarizado tiene varias cosas buenas. La primera, como os decía, tiene una estructura que permite que muchas personas que de entrada no se sienten atraídos por el concepto de meditación o por todo lo que implica, den el paso cuando observan que realmente necesitan los beneficios de estas prácticas. Hay una constante de ese nivel elevado de estrés como origen, quizá, de las personas que dan el paso y se incorporan al programa de MBSR. También puede haber personas que ya conocen el mindfulness y lo hacen porque es ordenado y demás, pero sobre todo en sus orígenes, al llevarlo Jon Kabat-Zinn al terreno de la medicina, de la sanidad, al crear su clínica de reducción de estrés, justamente atraía a personas que estaban padeciendo estrés y que tenían diferente sintomatología, con lo cual venían buscando un alivio a esos síntomas. No era tan común que vinieran buscando simplemente un desarrollo personal o un desarrollo espiritual, sino que el punto detonante era el dolor que causaba el estrés en diferentes áreas de su vida. Y a partir de aquí, otra de las ventajas que tiene el hecho de esa estructura es que se ha podido estudiar y se ha podido hacer un seguimiento de los efectos de esta técnica, de cómo es su aplicación mediante este sistema estandarizado, pautado, va provocando en una serie de acciones. Se ha revisado y se sigue revisando cómo afecta y qué beneficios tiene la práctica de mindfulness para reducir problemas emocionales, reduciendo estrés en población sana, tratando ansiedad y depresión, con lo cual ya lo llevamos al terreno de la patología. También disminución de estrés en niños, en adolescentes, estrés laboral, ese síndrome del burnout o de estar quemado, y por eso es muy frecuente que MBSR sea el programa que se aplica en muchas empresas. Cuando en una empresa quieren darte formación o quieren darte herramientas para gestionar tu ansiedad y tu estrés, lo más frecuente es que te ofrezcan un programa de MBSR, porque es, como os digo, es como apostar sobre seguro. Vas a un sistema que está estructurado, que está organizado y que está medido. Y luego se ha ido estudiando también su efecto en problemas físicos. Se han estudiado los efectos del mindfulness en dolor, dolor crónico, artritis reumatoide, psoriasis, cefaleas o dolores de cabeza, fibromialgias, acompañamiento a diferentes momentos, ¿no? La menopausia, por ejemplo, o otras enfermedades, a lo mejor pacientes de cáncer, que pueden ir generando una sintomatología también derivada o bien de la ansiedad o bien del efecto de las medicaciones y demás. Y los resultados arrojan cifras favorables, sobre todo tiene la ventaja de que se ha estudiado durante más de 40 años. Es verdad que en todos los estudios que se abordan sobre los beneficios de la meditación siempre hay una pequeña dificultad, ¿no? Que es la muestra, la forma de estudiar bien a la población. Eso ocurre con muchas de los estudios en meditación y es difícil a veces marcar, pero bueno, yéndonos a la parte quizá también subjetiva de los pacientes y de las personas que van experimentando una sensación subjetiva de mejora de su salud, que al final es lo que nos importa, porque más allá que te mida un científico cómo estás, es muy interesante ver cómo te percibes, y parte del bienestar tiene mucho que ver con nuestra percepción. Así que esta es la ventaja del programa. El programa se desarrolla, como su nombre indica, en 8 semanas. Son 8 semanas de práctica en las que se va dedicando un día a la semana. Suelen ser unas 2 horas, entre 2 y 3 horas, 2 horas y media, 2 horas. Se practica un tipo de meditación, escáner corporal o atención a la respiración, atención a diferentes objetos, porque el mindfulness es justamente esa parte de la meditación. Toda la meditación en sí consiste en poner la atención en un objeto, pero el mindfulness es esa parte concreta que los budistas llaman recolección, donde estamos atrapando y donde estamos observando, percibiendo tal cual es el momento o tal cual es nuestra presencia en ese momento a través del cuerpo o a través de la observación de nuestros pensamientos, y eso es lo que nos va a dar una cualidad atencional cada vez más potente, con capacidad de enfocar, de desenfocar, de cambiar el objeto de atención, y vamos entrenando esa cualidad. Luego, siempre yo explico y me gusta explicar que la meditación tiene un contexto amplio que nos tiene que conectar con la ética y al final con la sabiduría, y ahí es donde traemos todo el aprendizaje de la meditación en sentido amplio. Y es que desarrollar atención plena y mucha capacidad de concentración depende luego para qué lo uses. Entonces hay una parte importante y por eso las enseñanzas que acompañan al mindfulness es importante tenerlas en cuenta y no están fuera del modelo, se explican, hay un momento en las secuencias en las que se explica de dónde viene, o sea que no está descontextualizado totalmente. Es verdad que no se inicia un camino para que desarrolles esa parte, pero sí se deja la ventanita abierta para que sepas de dónde viene mindfulness y cómo lo quieres tú luego incorporar, hasta dónde quieres llegar aprendiendo. Pero de las 8 semanas te vas llevando poquito a poco esas prácticas. Hay un compromiso formal de ir dedicándole cada semana un tiempo al día, unos 45 minutos de tu día para practicar la práctica de cada semana. A veces no se empieza directamente con 45 minutos, se va haciendo con sesiones más cortas, que son como los deberes que tú te llevas, pero es muy importante esa parte. Si no, luego es como pedirle peras al olmo, ¿no? De decir, bueno, he hecho el programa, me he sentado 2 horas a escuchar a una persona y no ha cambiado nada. Eso no va a funcionar, claro. Tú haces este programa, es una inmersión y un acompañamiento pasito a paso para que esa práctica de mindfulness llegue para quedarse en tu día a día y se convierta en una herramienta de bienestar o de autocuidado, como puede ser lavarte los dientes y como puede ser cualquier práctica que hagas en tu día a día enfocada a eso, ¿no? A cuidarte. Y dentro de estas 8 semanas hay un día de práctica en el que se hace una inmersión un poquito mayor, se dedica unas 6 u 8 horas, es como un pequeño retiro personal donde se practican todas estas técnicas que se han ido aprendiendo, se van desarrollando a lo largo de ese día de convivencia. Puede ser, el programa MBSR se puede hacer presencial o se puede hacer online, ya hemos despegado en esto con todo su potencial, y a mí me gusta mucho online también porque lo haces en el contexto de tu casa, tiene esa parte privada también de irlo sintiendo y experimentando en un lugar muy cotidiano, que es donde luego lo vas a seguir haciendo, con lo cual tiene una parte positiva y yo creo que es algo que merece muchísimo la pena probar. Porque aunque queremos muchas veces entrar en la meditación y nos ponemos una aplicación y nos ponemos, pero estamos como muy solos, como esa estructura que nos falta, y el programa MBSR nos da estructura. Y eso nos ayuda mucho en cualquier tema que aprendemos a manejar. La estructura nos ayuda muchísimo a organizarlo, a incorporarlo. Por eso creo que sin que tenga que ser todo, es decir, una vez que haces un programa de MBSR, no quiere decir que acabe ahí. Puedes luego seguir profundizando, aprendiendo, pero es como tener las bases, es como haber ido a la guardería, tener el ABC, tener la cartilla, saber hacer tus letras. Ayuda muchísimo dar este paso y tener este contexto para aprender, así que yo creo que merece la pena. Y bueno, es un programa que yo me formé como profesora, como instructora de MBSR, y os dejaré por aquí las fechas. Yo creo que vamos a hacer un programa. Es complicado organizarlo porque, claro, tienes que blindar 8 semanas con una duración y una dedicación importante, pero yo creo que lo vamos a intentar organizar, si no es a final de abril, porque pille justo, lo haremos en mayo. Al final suele ocupar 2 meses, será mayo-junio o abril-mayo. Creo más que será mayo-junio, pero con los festivos y demás lo organizaremos. Y si te ha creado curiosidad, si quieres indagar un poquito más, si buscas en las notas del podcast, te voy a ir dejando información. Pero bueno, puedes contactar conmigo también si quieres. Y si te lo quieres pensar, yo creo que es un paso importante. El haber hecho un MBSR te da una perspectiva de la meditación, del mindfulness, una estructura muy potente. Y bueno, para diferentes profesionales, que también sé que me escucháis, profesionales del área del cuidado, es una herramienta muy importante para saber acompañar a otras personas. Entonces, coaches, psicólogos, yo creo que muchos de ellos han hecho un programa MBSR y creo que merece la pena hacerlo. Si es tu caso, plantéatelo, porque es una dedicación y un... iba a llamarlo esfuerzo, sí, es que es esfuerzo, es un compromiso, es un pasito importante en esa dotación de recursos que tú vas a tener para luego guiar a otros profesores, para tratar de acompañar a estudiantes, sean pequeños, niños. Para un profesor es una herramienta fundamental para gestionar su propio estrés, porque hay profesiones que tienen ese estrés añadido, pero también si tienes que acompañar a otros te va a dar muchos recursos. Así que anímate, si lo quieres hacer conmigo, pues lo dicho, dejaré por aquí las fechas y si no, pues en alguna otra ocasión yo trataré de difundir siempre que organice un MBSR. Y con esta explicación, que tenía yo la espinita de poderlo explicar y dejarlo bien expuesto, espero que si hay dudas también me las hagáis llegar. Pero bueno, como presentación del programa, yo creo que había que hacerlo. Es una herramienta muy importante y yo creo mucho en ella, así que aquí os lo dejo. Y nada más por esta semana. Nos encontramos por aquí la semana que viene y hasta entonces, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si quieres profundizar en estos temas, sabes que puedes suscribirte gratuitamente a mi lista de correo para que podamos estar en contacto y compartir mucho más. Tienes el enlace en las notas de este episodio.